Para situarnos donde estábamos, en los contenidos vimos estamos en el tema 7, que era donde venían, veis aquí, venía el vídeo 2, el capítulo 3. El vídeo 3 hemos visto los apuntes del profesor Ramiro, que hizo en el vídeo 1 y en el 2 del capítulo 3 del libro de Kim Kiwan y Verba. Y hoy veremos el vídeo 3. Esto corresponde al tema 7. ¿No? Tenemos aquí subrayado en este capítulo del libro. Y después, no sé si lo acabaremos. Si lo acabáramos, entraríamos a ver el tema 8 con el capítulo 4 de los datos, que también lo podéis subir, está aquí en el enlace, que yo creo que lo subí también. Sí. Capítulo 3. Capítulo 8, metodología. Sí, del libro del lago y Arnoiza. También lo tenemos unido. Entonces, vamos a ver, por tanto, el vídeo que corresponde al tercer vídeo que ha hecho el profesor sobre el capítulo 3, que es este de aquí. Dice que en este tercer vídeo va a hablar de los criterios para evaluar las inferencias causales. Entonces, cuando hablamos de evaluación, pues será para ver qué inferencias, si hay unas inferencias mejores que otras, cuáles son las buenas y cuáles serían las peores, ¿no? Nos dice aquí unos criterios para evaluar las inferencias. Dice, digamos que la estimación de un efecto causal se evalúa igual que se evalúa la inferencia descriptiva. Tanto la inferencia causal como la descriptiva se evalúan igual. El primer aspecto es respecto al sesgo. Dice, si no tiene sesgo, si es igual, ese efecto causal estimado es igual a la medida de ese efecto causal en muchas, si reproducimos muchas veces la observación o el experimento, nos da siempre el mismo resultado. Eso quiere decir que no tiene sesgo. Pues el segundo aspecto sería el criterio de la eficiencia. Y aquí la eficiencia se refiere tanto para las, igual que las inferencias descriptivas y las causales, a la variación de una reproducción hipotética de ese experimento a otra, si hay diferencias. Pero bueno, y de cuanto menos sea la variación entre las diferentes reproducciones del experimento o de la observación, cuanto menos sea la variación, más eficiente será la inferencia causal que podamos hacer de ese experimento. En realidad, cuando hay poca variación en los datos que obtenemos, eso quiere decir que lo que estamos haciendo es fiable, ¿no? Él dice, mi modo de ver, el sentido práctico es mucho más importante. El apartado 5 de este capítulo 3. O sea, tener en cuenta cuando repaséis, porque dice que ese apartado, el apartado 5 del capítulo 3, es muy, muy importante. Dice, ese apartado 5 se refiere a las reglas para elaborar teorías causales. Dice, digamos que nosotros hemos de conocer en qué consiste un análisis, una estimación causal no sesgada, que no tenga sesgo, y en qué consiste una estimación causal eficiente. Dice, una teoría causal lo que pretende, el objetivo que tiene, es mostrar las causas de un fenómeno, identificar las causas, medir el efecto causal. Y esas teorías causales se componen de hipótesis causales que están relacionadas entre sí y dan lugar a teoría. A veces hablan de teoría y de hipótesis como si fueran términos similares, ¿no? Se supone que la hipótesis contiene varias teorías y que es más general que una hipótesis. Dice que cada hipótesis lo que hace es sugerir la existencia de una relación entre variables. Lo que nos está diciendo una hipótesis causal es que si unas variables explicativas tienen ciertos valores, se predice o podemos predecir que las variables dependientes tendrán otros valores. Es decir, que influyen las, digamos, las variables independientes o explicativas influyen en las dependientes, ¿no? Y nos pone un ejemplo. Por ejemplo, una variable causal muy simple nos diría que según aumenta el nivel educativo o a mayores niveles educativos, los individuos tienen actitudes más liberales, más progresistas sobre aspectos como el matrimonio homosexual, la regulación de la inmigración, la opinión que tienen sobre los extranjeros. Por eso sería una hipótesis causal, con una hipótesis explicativa, porque establece una relación entre dos variables. Una que es la independiente, en este caso el nivel educativo, que afectaría a la dependiente, que serían esas opiniones pues, sobre el matrimonio homosexual, sobre la inmigración, en fin. Y entonces es independiente y predice que la variable dependiente va a tener unos u otros valores. Esto sería una hipótesis de tipo causal o de tipo explicativo. Mire, si nosotros tenemos varias hipótesis que componen una teoría, entonces ya nos dice que las teorías están compuestas de varias hipótesis. Pero si tenemos varias hipótesis que componen una teoría sobre la relación entre el nivel educativo y las actitudes socioculturales, que resulta que esas hipótesis no pueden ser contradictorias entre sí. Si no son contradictorias entre sí, será una teoría que tendrá una alta coherencia interna. Si se contradicen, pues no tendrá coherencia interna, ¿no? Lo que no podemos decir es unas hipótesis contradicen a otras. En ese caso, claro, la teoría no tendría coherencia interna y entonces no sería una verdadera de la teoría. Y ahora sigue la explicación con las 5 reglas que deben cumplir las teorías causales y que deben ser las siguientes. Entonces, ahora todo el capítulo ya vamos a ir viendo estas 5 reglas que han de cumplir estas teorías causales. Y todo eso está en ese apartado 5 que dice el profesor que es muy, muy importante. Lo primero que dice que las teorías tienen que ser falsables. Ser falsables quiere decir que cualquier otro investigador pueda comprobarlas y ver si se cumplen o no se cumplen. Dice aquí, una teoría es un conjunto de hipótesis Incluso una teoría es una hipótesis, puede ser que solo una, ¿no? A veces identifica, como veis, teoría e hipótesis. Dice, tenemos que proponer hipótesis o teorías que puedan ser contrastadas usando la evidencia. Y que la evidencia nos pueda decir que es falso, que no es verdad, por ejemplo, que a mayor nivel educativo aumente el progresismo de los individuos. Pero eso es un ejemplo de una hipótesis que puede ser comprobada y que puede demostrarse como falsa. Eso es la característica que tiene que tener, es que sean hipótesis comprobables. Y al ser comprobables, empíricamente, ¿no? Mediante la observación de datos en la realidad, entonces entenderemos que son falsables porque podemos comprobar si son verdaderas o son falsas. Dice, ¿es una hipótesis que se puede someter a comprobación? Pues muy bien, estupendo. Así tiene que ser, ¿no? ¿Cómo hemos de proponer nuestras teorías y nuestras hipótesis para que podamos comprobar si son correctas? Pues hay que redactarlas de modo que puedan demostrarse como equivocadas o verdaderas de una manera relativamente fácil y sencilla. Entonces, perdón. Lo que tenemos que pensar cuando hacemos una hipótesis es, a ver, ¿qué evidencia, qué datos demostrarían que esta hipótesis es falsa? Que esta hipótesis es incorrecta. Porque si existen esos datos, si es posible encontrar esos datos, esa es una buena hipótesis. Es decir, en realidad son hipótesis que son comprobables empíricamente. Es decir, si hay datos que permitan demostrar que es correcta o incorrecta, es cuando podemos pensar que estamos ante una hipótesis que podemos denominar falsable, ¿no? Que algún investigador o nosotros mismos podemos comprobar si es verdadera, pero resulta que alguien, no, en un determinado caso ve que no funciona, ¿no? Y dicen, mejor una hipótesis. Dicen, bueno, esto lo ha traducido así el transcriptor, ¿no? Esto estaría mal, ¿no? Mejor una hipótesis, ¿no? Dicen King, que va y verba, que se demuestra incorrecta tras realizar un análisis, tras realizar una comprobación, que una hipótesis que no se puede comprobar empíricamente. Ni le quita importancia al que la hagamos hipótesis que se demuestren que son incorrectas, ¿no? Dice, por lo tanto, las hipótesis pueden ser correctas o incorrectas. Dice, y que pueden ser algunas correctas y que datos de mejor calidad o datos posteriores demuestren que no eran correctos. Es decir, que al pasar el tiempo se demuestre que esa hipótesis que hemos visto que era correcta, pues por la evolución de los datos, de las técnicas de análisis de datos, bueno, que se demuestre que no es correcta, ¿no? O bien que haya cambios en los fenómenos sociales y políticos que hagan que el conocimiento, pues, ya no es válido. Que hipótesis que antes eran correctas, pues ahora ya no lo son. Pues bueno, pues según ellos, dice, no pasa nada porque una hipótesis deja de ser válida. Después dice, ¿cuándo rechazamos una teoría? Dice, nosotros no rechazamos una teoría, una hipótesis de manera automática porque se compruebe que alguna comprobación no lo confirme. Es decir, no solo vale con que, bueno, pues es que en algún momento dado una hipótesis, una teoría, no se corresponda, ¿no?, con la realidad. Se asume cierta incertidumbre. Y porque un estudio en España se comprueba que el nivel educativo no está relacionado con el nivel de liberalidad o progresismo, no hace que, digamos, no hay relación entre el nivel educativo y las actitudes en la inmigración. Porque ocurra en un determinado caso, pues no se invalida, ¿no?, la teoría o la hipótesis. Por tanto, una comprobación no anula una hipótesis, no anula la hipótesis. Sabemos que las hipótesis son válidas dentro de un contexto. Si nuestros datos en un determinado contexto desmienten una hipótesis, a lo mejor hemos de decir simplemente que en ese contexto la hipótesis en esas condiciones no es válida. Pero no descartaríamos completamente la hipótesis porque en otros contextos sí que puede ser válida. Lo que sí que se produce es una, digamos, una reducción de la validez de hipótesis. No vale para todos los contextos, solo vale para unos en concreto. Entonces ya acaba diciendo este apartado que para rechazar una hipótesis hay que tener muchas comprobaciones que desmientan esa hipótesis. ¿Vale? Ese era una de el primer punto que hablaba que cómo tenían que ser las teorías. En las teorías, porque estamos evaluando teorías e hipótesis. Bueno, pues, ¿cuándo son buenas o malas? Un punto para ver si son buenas es que tienen que ser falsables, que tienen que ser demostrables empíricamente. Otro punto es que tengan coherencia interna. Dice que si una teoría tiene hipótesis contradictorias, pues es falsa, no es una teoría, no tiene coherencia interna. Si hay hipótesis que contradicen a otras hipótesis, pues eso no es una teoría. Que eso se refiere a la coherencia interna, de que las distintas hipótesis que engloban una teoría que no se contradigan entre sí. Es bueno se habla en este mismo punto sobre los modelos formales, que serían modelos matemáticos que son muy útiles porque exponen con mucha claridad y con mucha concisión las relaciones que hay entre las variables, las causas y los efectos. Pero claro, el problema de los modelos es que el precio de aclarar las ideas lo que hace es que son muy simplificadores, ¿no? Lo que hacen es simplificar mucho la realidad. Además de ese problema de que simplifican mucho la realidad, igual que un mapa simplifica mucho la realidad de la zona que representa, ¿no? Hay muchas cosas que no van a aparecer en el mapa, pues lo mismo va a ocurrir con los modelos. Hay otro problema que está relacionado con la coherencia interna, que es el problema de la endogeneidad. Que eso ya lo hemos visto también antes, ¿no? Que una variable se considera causa de otra, pero en realidad es el efecto de la otra. Es decir, que ambas variables podrían ser, tanto una como la otra, dependiente e independiente, ¿no? Se podrían intercambiar los papeles. Ahí tendríamos el problema de la endogeneidad. Y nos ponen el ejemplo clásico de el sistema electoral proporcional favorece la fragmentación del sistema de partidos. Dice, a veces la previa fragmentación de la sociedad por religiones, etnias, culturas, idiomas, hace que esa fragmentación, esa diversidad a la que se tiene, hace que se elija el sistema proporcional. Es decir, que no es el sistema proporcional el que favorece la fragmentación de partidos, pero es que previamente había una fragmentación social que hizo que se eligiera en ese país el sistema electoral proporcional. Es decir que se elige el sistema proporcional porque la sociedad ya estaba fragmentada de antemano. Y en ese caso, pues, cuidado porque hay un problema de endogeneidad, ¿no? Y muy relacionado también con la endogeneidad y con el problema de la variable emitida, que haya una tercera variable, que sea la que en realidad explique lo que se considera causa y efecto de una hipótesis, que lo que en el ejemplo anterior había una variable oculta o omitida, que era la situación previa de división social, ¿no?, de ese determinado país. Entonces, en el ejemplo anterior, pues claro, ¿qué ocurre? Pues que en realidad hay una tercera variable, que serían las divisiones raciales, religiosas, culturales, lo que explica tanto que haya un sistema proporcional como que hay una fragmentación del sistema de partidos. Entonces, nos habla de esos sesgos en ese apartado que hemos dicho que las teorías tienen que tener coherencia interna. Dentro de ese apartado de la coherencia interna nos habla de la variable omitida, de la endogeneidad también, ¿no? Entonces, la tercera regla sería, la tercera regla, ¿no?, para poder evaluar una, o qué condiciones tiene que cumplir una hipótesis o una teoría, sería que hay que seleccionar cuidadosamente las variables dependientes. Esto hablará sobre todo en el capítulo siguiente. Y eso también es muy interesante. Concluye que no hay que seleccionar observaciones que se basen en una variable dependiente. ¿Qué se refiere con esto? Observaciones. Por ejemplo, si estamos comparando varios países y estamos viendo, pues, el sistema de si el sistema es parlamentario, si es parlamentario o más o menos parlamentario o presidencial, y la variable dependiente sería la división, la fragmentación del sistema de partidos, pues nos dice que nos tenemos que fijar que no hay que seleccionar observaciones, es decir, hay que seleccionar países que se basen en la variable dependiente, es decir, que solo busquemos países que tienen una gran fragmentación, sino que tenemos que buscar siempre por la variable independiente, buscar países que tengan una mayor o una menor sistema proporcional para ver qué es lo que ocurre, para ver cómo varía, ¿no?, la variable dependiente. Cuando me dice seleccionar observaciones, está refiriendo a eso. Seleccionar en el caso de que estemos comparando países, por ejemplo, pues compararlos en función de la variable independiente, no de la dependiente. Insiste, no hay que seleccionar observaciones que se basen en la variable dependiente. Tampoco en que seleccionar que se mantenga constante la variable dependiente. Entonces, porque esa selección de casos es muy, muy corriente. Por ejemplo, cuando se hacen estudios, me refiero de sanidad, de estudios médicos, que lo que hacen es, bueno, pues ver, en realidad se fijan en la variable dependiente para ver qué lo ha causado. Entonces se fijan, por ejemplo, pues están estudiando la prevalencia del cáncer en determinadas poblaciones y van a buscar poblaciones que tengan cáncer para después ver qué características tienen esas poblaciones, ¿no? Y ahí lo que hacen es buscar por la variable dependiente y además que ésta se mantenga constante. Bueno, lo que nos dicen aquí es que si hacemos esto en política, no podemos explicar el fenómeno. Si nosotros elegimos para explicar, por ejemplo, las revoluciones, casos en donde siempre ha habido una revolución, no estamos explicando una revolución, porque en realidad tenemos que explicar, si buscamos el efecto causal, tenemos que dejar que varíen las variables, si no, no podemos ver ese efecto, ¿no? Dice, si queremos explicar cuándo se produce una revolución, habrá que elegir casos en donde la variable dependiente, la revolución, no permanezca constante. Casos en donde hay revolución y donde no hay revolución. Así podremos ver qué es lo que causa una revolución y qué es lo que pensamos que causa una revolución y en realidad no lo hace. Pero bueno, siempre lo que recomiendan es elegir por la variable explicativa. O sea, dejando de que la dependiente tenga la posibilidad de variar, yo qué pienso. Que la desigualdad está relacionada con la violencia de una sociedad. Pues entonces yo debo elegir por la variable explicativa. Es decir, debemos elegir casos, pero siempre por la variable explicativa. Si pienso que la desigualdad, el nivel de desigualdad va a generar violencia, pues tendré que elegir según la variable potencialmente explicativa. Es decir, si aquí es la desigualdad, pues tendré que elegir países o comunidades que tengan distinto grado de desigualdad para comprobar cómo es el nivel de violencia. No tendré que buscar siempre por la variable independiente o explicativa. Y entonces yo digo casos en donde el nivel de desigualdad es muy alto, casos en donde el nivel de desigualdad es medio, casos en que es muy bajo, y entonces pues ya veo qué es lo que ocurre. Veo si hay mucha o poca violencia y ya puedo ver si realmente el efecto causal de la violencia es la mayor o menor nivel de desigualdad de esa sociedad. Ya hemos dicho que nos decía que había 5 reglas para ver para evaluar, ¿no?, en la teoría, las hipótesis. Dice, la cuarta regla sería maximizar lo concreto. Dice, cuidado con esto, nos advierte. La cuarta regla para generar hipótesis causales sería maximizar lo concreto. Cuando realizamos análisis político, tenemos que elegir conceptos que sean observables. Por eso nos habla de lo concreto. ¿Cuál es nuestro problema? Claro que sí, que muchísimos de nuestros conceptos son muy abstractos, que no pueden ser observados precisamente. Entonces, ¿cómo tenemos que elegir conceptos que se puedan medir, observar, definir? Dice, bueno, claro que tenemos que hacer un esfuerzo, pero dice, tenemos que establecer hipótesis causales que claramente nos digan que algo es una causa y que esa causa, ese efecto causal, sea algo que nosotros podemos medir. Entonces, siempre tenemos que ir, por eso nos habla de los maximizar lo concreto, nos define como algo que se pueda medir. Hay conceptos abstractos que no se pueden medir. Entonces, ¿a qué tenemos que recurrir? Pues a unas medidas, por ejemplo, a medir unos indicadores, ¿no? ¿Cómo podemos medir la violencia de una sociedad? Bueno, pues con unos indicadores, como por ejemplo, pues con unas tasas de delincuencia juvenil, con unas tasas de criminalidad en la evolución en los años, todo eso, ¿no? Es decir, esos serían indicadores de un concepto más general que es la violencia. Vimos ya en un estudio en el tema ese de Corbeta, hablamos de cómo operacionalizar los conceptos. Y hablábamos de un concepto muy, muy abstracto también, como era la religión, ¿no? Y contra más abstracto es el concepto, pues tiene más indicadores. Entonces ahí en la religión había indicadores pues podían ser sociales, como las procesiones, o la asistencia a misa, o aspectos más interiores, pues como el ayuno o el rezar, ¿no? Había una serie. Bueno, pues eso, a eso se refiere aquí cuando queremos mirar en concreto algo que sea medible, y si el concepto es abstracto y no se puede medir, pues tenemos que hacerlo por medio de indicadores. Debemos intentar que las consecuencias sean observables, que sean el resultado de la causa y no de otro potencial factor. Es decir, que en realidad se modifique por la variable independiente y no por cualquier otro. Dice, la dificultad que antes se adelantaba es que nosotros tratamos conceptos que a veces no son directamente observables. Por ejemplo, ¿qué es democracia? ¿Cómo se mide la democracia? ¿O la igualdad? Pues igual con la religiosidad, como decíamos antes. El caso es que no se pueden medir directamente. Lo que podemos hacer es establecer indicadores, que sería como una medida indirecta, ¿no? Pero claro, los indicadores no los inventamos, se los inventa el investigador cuando hace la operacionalización de los conceptos. Es una tarea que hace el investigador, ¿no? Y entonces ahí puede haber problemas de validez, problemas de si realmente estamos midiendo lo que queremos medir, o si en realidad esos indicadores no están tan directamente ligados con lo que nosotros queremos medir. Dice, el problema es cómo esos indicadores son indirectos. A veces caemos en el peligro de que esos indicadores realmente no estén reflejando, no estén midiendo el concepto. Pero a ver, que le cuesta mucho pasar de página. No estén midiendo el concepto que queremos medir. La idea es que, bueno, una afirmación dice, puede ser indirecto, pero no puede ser muy indirecto, porque si no, no podríamos estar seguros de que ese indicador mide lo que queremos medir. En realidad, lo que hay que hacer es una buena operacionalización del concepto, ¿no? De lo abstracto, llegar a la variable, que es lo que realmente queremos medir, ¿no? A través de los indicadores. Y yo les pongo un ejemplo. Dice, ejemplo, ¿cómo medimos democracia? Que sería un concepto muy abstracto. Pues la democracia no es directamente observable, pero podemos establecer una serie de indicadores que sí que miden ese grado de democracia. Por ejemplo, el grado de limpieza de las elecciones, si realmente esas elecciones se repiten con regularidad. Se puede medir la libertad que tiene la oposición para competir en esas elecciones, o la posibilidad de expresar de forma libre los distintos puntos de vista. Todo eso son indicadores de democracia. Dice, porque algunos indicadores están más cerca o más lejos del concepto que queremos medir. Y no pueden estar muy lejos, porque entonces en realidad no estaríamos midiendo democracia, sino estaríamos midiendo otra cosa. Algunos de los que ha citado él, de estos que hemos visto antes, de estos indicadores para medir la democracia, son mejores y peores precisamente por eso, porque son más directos o demasiado indirectos. Dice, nuestros conceptos no son directamente observables. Entonces, como no son directamente observables, pero nuestra disciplina se basa en medir, no en opinar, tenemos que hacer esa medición, tenemos que hacer esa operacionalización para llegar a indicadores que sí que sean medibles. Entonces tenemos que definir bien el concepto este abstracto y tenemos que decir cómo vamos a medirlo, ¿no? ¿Cómo qué indicadores nos van a servir para medirlo? Por tanto, tendremos que definir el concepto, tendremos que definir qué es democracia, las diferentes dimensiones del fenómeno de democracia y a cada dimensión pues proponer diferentes indicadores para medirla, ¿no? Y tenemos que justificar por qué hemos elegido esos indicadores y por qué creemos que esos indicadores reflejan el concepto de democracia. Y después dice que el uso de estos conceptos tiene que ser muy preciso y nuestro lenguaje tiene que ser muy preciso, es decir, a la hora de hacer una definición, pues que sea una definición clara, que lo excluya de otros conceptos, que sea muy concreto. Es decir, se tiene que entender perfectamente qué queremos decir, y qué significan las palabras o conceptos que usamos. Y por último, ya la quinta regla, que esta regla era la de ir a lo concreto, ¿no? Y hablábamos entonces de la dificultad de medir y de la necesidad de usar indicadores. Y la quinta regla, sobre cómo establecer teorías, dice que tenemos que formular teorías y hipótesis de forma tan incluyente como sea posible. A ver cómo lo explica esto. Dice, hemos de intentar que nuestras hipótesis, que nuestras teorías, ya veis que ambas cosas unas veces lo mezclan, ¿no? Que las hipótesis, otras veces hablan claramente que las teorías están formadas por varias hipótesis y que esas hipótesis no se tienen que contradecir entre sí para que la teoría tenga coherencia interna. Ay, perdona, no te había visto lo que me decías, es que, ¿no? ¿Cómo se mide algo abstracto? Bueno, vamos a ver esto. Aquí en este capítulo, ¿veis? Lo tenemos aquí. Esto sería la operacionalización de un concepto muy abstracto, que es el que ponía yo antes del ejemplo. ¿Veis arriba que pone? Que se habla de lo cualitativo como no medible. Vamos a ver, en ciencias sociales, en realidad todo lo que medimos, en realidad lo medible son las magnitudes como el peso, la edad, la temperatura, todo eso se puede medir, ¿no? Y hay instrumentos para medirlo. Pero en ciencias sociales, todo lo que medimos, bueno, no sé, creo que fue desde ya, toda esta discusión, sí, vale, en términos matemáticos, lo cualitativo, no vamos a, cuando hacemos un estudio cualitativo, no vamos a sacar como resultado gráficos ni números, vamos a sacar discursos y sobre todo vamos a hacer una tipología de discursos, ¿no? Ver clasificación, ¿no? Aquí se refería el profesor Ana a cuando hacemos hipótesis, a la comprobación de esas hipótesis. Y la comprobación de esas hipótesis tiene que ser con datos, o bien con datos, por ejemplo, cuando hacemos, intentamos ver la causa de las revoluciones, no es un estudio cuantitativo, no es un estudio cualitativo. Lo que hacemos es, en este caso, es hacer estudios comparativos de distintas revoluciones y ver los antecedentes de diversas revoluciones, ¿no? No podemos sacar y una media y una desviación típica, como haríamos en estudios en los que podemos utilizar técnicas cuantitativas, como por ejemplo la encuesta, ¿no? Pero lo que vale, pero yo hablaba de lo que me preguntabas, de cómo se medía algo abstracto, y por eso te había llevado a este cuadro, ¿no? Que dice de cómo se parte para medir la religiosidad. No tenemos un instrumento, ¿no? Pero lo que hacen es operacionalizarlo, una cosa tan abstracta como la religiosidad, en aspectos que sí que podemos observar, como cuántas veces está solo, sí o no, durante cuánto tiempo o cuánta frecuencia, ¿no? Que vería la dimensión mística, y esa dimensión mística tendría tres indicadores. La soledad, que podemos verlo, hay un arco de volver si hay uno o no, y con qué frecuencia, rezar si lo hace o no, y con qué frecuencia. Otra dimensión, la ritual, pues también tendría varios indicadores, ¿no? Confesar, si confiesa o no confiesa, con qué frecuencia, y todo eso. Después podríamos hacer un índice ordinal, no tendría valores digamos, de variable de intervalo, como mucho ordinal, para darle una calificación a una persona que nos haya respondido de una forma u otra a estas variables, ¿no? Eso es como mediríamos un concepto abstracto. No sé si era lo que se refería. Bueno, pues decimos que la quinta regla sobre cómo establecer teorías. Dice la quinta regla sobre cómo establecer teorías o cómo formular hipótesis es que eso, que tienen que ser tan incluyentes como sea posible. Es decir, que nuestras teorías expliquen una parte del mundo lo más amplia posible. Es decir, que cuando tenemos que tener como objetivo que nuestra teoría o nuestra hipótesis sea aplicable a lo más general posible. Que no solo sea aplicable en unos contextos muy cercanos, sino en contextos más generales, más amplios. Pues, dice, nosotros debemos decir que nuestra hipótesis es que solo se aplica en un determinado país, o en un determinado momento, o en un determinado contexto. Debemos intentar que nuestra hipótesis sea tan incluyente, tan amplia como sea posible. Esa sería la quinta regla a la hora de formular hipótesis o teoría, ¿no? Dice que sean amplias y que sean incluyentes. Nosotros hemos de proponer teorías, hipótesis tan incluyentes como sea posible. Bueno, y aquí acaba ya, dice, este sería el final del capítulo 3. Bueno, aquí en vez de quinquan y verba ya, el traductor ha sido muy creativo y ha puesto quien, quieja y ni verba, pero bueno. Es que esto en algunos lo he corregido y en otros no me ha dado tiempo. Pero vamos, como se quiere hablar de algunos autores, ese sería el final del capítulo 3 de Quinto Ani Verba. Espera que haya sido de utilidad para entender las ideas principales. Y dice que este vídeo no excluye ni sustituye la necesidad de leer ni de comprender y estudiar el capítulo. Pero lo cierto es que sí que nos deja las ideas principales para que después al leerlo las veamos ahí reflejadas y que veamos sobre todo qué es a lo que él le da importancia, ¿no? Porque nos suele decir, pues este es muy, muy, muy importante, esto es muy importante. Con lo cual, en lo que hay que hacer hincapié es en esos aspectos, ¿no? Bueno, pues entonces esto sería el tema 7. Que lo que pasa es que después los temas tienen unos títulos que a veces se replegan Bueno, el tema 7, que se titulaba Relaciones entre variables, tipos de variables y tipos de hipótesis. Aquí realmente, como hemos hablado de tipos de variables y tipos de hipótesis, ¿no? Pero bueno, es el título del tema y lo que nos propone y hemos hecho ha sido el capítulo 3 del libro, que lo hemos visto con tres vídeos del profesor Ramiro. Y ahora el tema que correspondería sería el tema 8. Ya me he pasado. Tema 8. ¿Qué entendemos como evidencia empírica en el análisis político? En realidad, aquí, como dice, ¿qué es una evidencia empírica? Los datos que obtenemos, ¿no? Pues aquí lo estudiaremos con el capítulo 4 de Luisa, veréis la diferencia tan radical entre una forma pedagógica de mostrar las cosas, que es como tiene Luisa, y que lo ponen con apartados, bueno, es muy fácil de leer. Bueno, aquí los vídeos en PDF se ve muy pequeño, pero bueno, como es un documento que tenéis el enlace y lo podéis descargar, pues no pasa nada. Y aquí en Luisa, como hablan de la realidad observable, nos hablan de los datos. Entonces, recopila un montón de cosas. Los datos, dónde podemos encontrarlos y qué técnicas de investigación hay para generar estos datos, porque lo primero que hay es una cierta, esto en un momento lo he aumentado demasiado, una cierta diatriba, digamos, entre si los datos son algo que están ahí en la realidad y con los instrumentos de investigación los extraemos, o en realidad los datos los construimos, ¿no? Al hacer el trabajo de campo, nosotros construimos los datos. Serían un constructo del investigador, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí nos dice lo primero, que se habla de datos primarios y de datos secundarios. Vamos a empezar sobre el tema este, no nos va a dar tiempo a verlo todo, pero bueno. Los datos primarios son aquellos datos que los saca el mismo investigador, o sea, el mismo investigador hace una encuesta, de esa encuesta obtiene unos datos, o hace unas técnicas cualitativas y hace unas entrevistas, y de esas entrevistas obtiene también muchos datos. Es decir, son datos primarios. Claro, los datos primarios los diseñas para la necesidad de tu investigación y son datos actuales con la muestra que a ti te interesa, todo, ¿no? En cambio, hay otros datos que son secundarios que ya están ahí y que nosotros los aprovechamos, ¿no? Y estos datos secundarios, bueno, los más accesibles y, pues, son, por ejemplo, todos los datos que tiene el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? Que nos permiten hacer análisis entre variables. Además, son datos que se repiten en series históricas y se pueden hacer estudios de tipo longitudinal. Entonces, nos habla, esos serían los datos secundarios. Y aquí nos habla que son tomador de registros, archivos, estadísticas, encuestas o de investigaciones anteriores. Dice que, claro, como no se han hecho ese proceso para la investigación, pues dice, seguramente no es la forma ideal para el trabajo que se está realizando. En tal caso, el investigador debe adecuar la información contenida en los datos de manera que sea más conveniente para la investigación. Es decir, no nos vamos a encontrar unos datos específicos para eso. Otras veces sí, otras veces hay estudios o investigaciones que se han basado exclusivamente en datos secundarios. Por ejemplo, en el suicidio de Durkheim, pues se basa todo en datos secundarios, ¿no? De registros policiales, de registros civiles. Y entonces, primero que todo, se puede utilizar los datos secundarios también de distinta forma. Pueden utilizarse en realidad en cualquier estudio que hagamos, en cualquier investigación. Siempre nos han dicho los profesores que tenemos que ir. El primer punto sería mirar cómo está el estado de la cuestión, mirar la bibliografía. En realidad estamos haciendo un uso de datos secundarios sobre ese tema, ¿no? Es decir, que en cualquier investigación los datos secundarios, sobre todo al inicio, los vamos a utilizar, aunque después utilicemos datos primarios, ¿no? Después, bueno, a continuación se presentan algunos tipos de datos, algunas tipologías, en función de dónde procede. Y entonces hace aquí una clasificación, hablando de datos secundarios, hace una clasificación, y primero habla de censos y registros. Aquí esto se diferencia claramente de las estadísticas, porque los censos o registros recogen todo. No recogen una muestra como una estadística, sino que recogen todo, ¿no? Son una actividad normal de la administración, que no, normalmente los censos no se hacen con función de una investigación, sino con una función propia de la administración, pero que nosotros podemos utilizar. Dice, los censos son recuentos periódicos de toda su población, no solo de la población, sino de otro tipo de unidades, como los hogares, edificios, viviendas, y el objetivo que no es investigar, el objetivo es obtener información con fines administrativos. Una ventaja de estos datos es que incluyen información sobre el total de la población, no sobre una parte, sino sobre toda la población. Otra ventaja que tienen es que tiene un carácter histórico, y entonces, generalmente periódico, lo cual facilita hacer comparaciones a lo largo del tiempo y poder hacer lo que llamamos estudios longitudinales. Otra tercera ventaja de este tipo de medidas viene del hecho de que los datos están normalizados, son siempre, tienen el mismo esquema, ¿no? Es decir, mantiene una homogeneidad, lo que introduce la posibilidad de la comparación entre poblaciones dentro de un mismo país o entre distintos países, siempre que mantengan un sistema de clasificación equivalente. Después están los registros de nacimiento, de defunción, y registros de matrimonio. En realidad son informes que efectúa la administración en el momento en que sucede algo, ¿no? En el momento en que sucede un nacimiento, una muerte. Y lo hace según unas regulaciones legales o administrativas. Bueno, y aquí sacamos pues todo esto, de nacimientos, muertes, matrimonios, divorcios. En estos serían los datos del registro, de censos y registros, que se diferencian claramente de las estadísticas que pueden hacer organizaciones públicas o privadas, en que las estadísticas siempre se refieren no a toda la población, sino a una muestra, ¿vale? Bueno, como no nos va a dar tiempo, nos vamos a quedar aquí. Y entonces, bueno, este documento tiene 27 páginas. Yo creo que lo podemos ver Pero es muy fácil de leer y muy fácil de estudiar y no necesita tantas explicaciones como el libro de King Kunal, porque aquí se encuentra todo lo que nos quiere decir. Los autores, bueno, lo dicen de una manera muy, muy estructurada, muy bien estructurada, ¿no? Bueno, pues entonces, la planificación sería esa, acabar esto, y después tenemos, a ver dónde están los contenidos, que repetirse siempre. Para el tema 8, nos dice esa lectura. Para el tema 9, nos habla de los capítulos 4, 5 y 6 del libro de King Kiyohani, ¿verdad? Pero, bueno, esto ya no es para la clase que viene, ya sería para las siguientes, pero yo he subido también el capítulo 4, que es muy importante y del que han salido bastantes en los exámenes que hayan salido preguntar de esto. Lo veremos aquí también con digamos, los apuntes del profesor Ramiro, ¿no? Pero del 5 y del 6, yo creo que no ha hecho ningún vídeo. O al menos si no lo ha hecho este año. ¿Veis lo que hay aquí? Vienen artículos. En el tema 10 sigue con el 4, 5 y 6. Habla también de Anduiza, con el capítulo de Anduiza, pero como veis, aquí nos aparecen el vídeo 1, vídeo 2 y vídeo 3 sobre el capítulo 4, que la transcripción ya la he subido, ya la tenéis, pero fíjate, esto habla ya para el tema 11, del capítulo 4, pero del 5 y del 6. ¿Qué pasa? Porque el 5 y el 6 tendremos que mirarlo sin la ayuda del profesor porque no ha subido ningún vídeo. No sé si este curso los irá subiendo. Pero bueno, entonces quedamos así en esto, que lo que iremos viendo el siguiente día será repasar los datos, ¿no? De qué son los datos, tipos de datos, cómo se obtienen los datos, todo sobre estos aspectos. Bueno, pues nada. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene. Adiós.